Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene, para mí, tres focos para la información. El cierre de la campaña electoral andaluza, ahora te cuento el nivelón. La reunión del G20 en Buenos Aires con la sombra de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y peor aún, con la posible guerra de verdad entre Rusia y Ucrania. Y la vergüenza, el miedo de ese barco pesquero de Santa Pola con 12 migrantes a bordo que el gobierno quiere mandar a Libia. Bueno, además de estos lugares comunes, mi resumen del último día de noviembre, con unos datos, una frase lamentable, una de drogas y una buena noticia. Los datos, allá cada uno como los valore. El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las listas de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud. Atento, ¿eh? Aunque el tiempo medio en España es de 93 días, 11 menos que el año pasado, las cifras varían según la comunidad. Hay tres regiones que se llevan la palma. Canarias, con 147 días de media esperando, Castilla-La Mancha con 137 y Cataluña con 132. Allí son donde más tiempo tienen que esperar sus ciudadanos para pasar por quirófano. Las que menos, Madrid, País Vasco, Rioja y Melilla. Y luego vienen los indepes hablando de migajas. Lo dicho, tú valoras y claro, tú votas. La frase, a modo de resumen de la campaña electoral andaluza. Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos, fíjate lo que ha dicho y cómo sobre Susana Díaz.
Queremos saber si Susana Díaz va a seguir siendo la portera de la derecha, la que le abrió la puerta en Madrid a Mariano Rajoy.
¿Te imaginas que el candidato del PP, Moreno Bonilla, o el de Ciudadanos, Juan Marín, hubieran llamado portera a Susana Díaz? ¿Te imaginas a las feministas, progresistas y reformistas poniéndolas a caldo por machistas y por clasistas? Bueno, pues aquí la tienes. La pareja del Kichi llamando portera a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y ojo, todo pinta que serán futuras socias en el gobierno andaluz. El domingo saldremos de dudas. Hasta entonces, la lideresa de Podemos llama portera a la que puede ser su jefa, a Susana Díaz, te lo juro. Fíjate esta, una de drogas, muy preocupante, ¿eh? El hospital Canmises en Ibiza atendió en verano en urgencias a dos personas que habían consumido fenciclidina, una droga más conocida como polvo de ángel. Esta droga había sido muy popular hace 30 años, pero se daba por desaparecida. Los dos casos detectados en Canmises fueron notificados al Ministerio de Sanidad a través del Sistema Español de Alerta Temprana. Los dos casos corresponden a una mujer de 32 años y a un chico de 24. Los médicos destacan que estos pacientes no solo presentaban este tóxico en la orina, sino que también había, pues, de todo. En el caso de ella había éxtasis, cocaína, cannabis, mientras que él tenía las mismas drogas junto a ketamina y norketamina. Se trataría, ojo, de la primera vez que se detecta y se notifica en España el consumo de este polvo de ángel en décadas. Y termino con una buena noticia, un hallazgo de verdad impresionante. Descubren en Argelia una nueva cuna de la humanidad gracias al hallazgo de herramientas de 2,4 millones de años que sugiere la presencia de homínidos en el norte de África mucho antes de lo que se creía. Así se podría reescribir el origen de nuestra historia, tal cual. Hace 2,4 millones de años, un primate habría marcado el destino de un río en el Valle del Rift. Este ser recogió un canto rodado y lo talló a golpes hasta obtener un filo cortante con el que despedazar la carne de un animal. Esa primera tecnología fue un salto en la conciencia humana. A diferencia del resto de criaturas del planeta, nuestra fuerza ya no dependía solo de que las manos y los dientes actuaran. A partir de ese día tuvimos cuchillos para cortar y rebañar. impresionante. Descubren la primera huella, casi un cuchillo, que podría ser la primera muestra de la cuna de la humanidad en Argelia. Ahora noticias con Mamen Vizcaíno.
Expósito, la linterna.
Hoy, Ángel, había mucha expectación en Madrid por la puesta en marcha del gran proyecto del Ayuntamiento para restringir el tráfico en el centro de la ciudad. El área de prioridad en residencial, conocido como Madrid Central, se ha estrenado con normalidad, entre otras cosas porque hasta febrero no habrá multas, Ana Palacios.
La verdad es que hoy ha sido un día bastante tranquilo. Hoy entraba en vigor, pero sin multas, así que hemos visto y estamos viendo cruzar esta línea roja. Por ejemplo, aquí en Cibeles, donde nos encontramos ahora mismo, a coches contaminantes y no residentes. La policía lo tenía claro desde primera hora de la mañana. Si no hay multas, no tiene efecto.
Se hacen un poco como que no lo saben. Vamos, pienso yo. Yo creo que poco a poco la gente se irá mentalizando. Ellos saben perfectamente cuándo se va a empezar a denunciar y será entonces cuando se verá que hay menos tráfico.
El Ayuntamiento de la capital, por su parte, sacaba pecho y su concejala de Medio Ambiente, Inés Sabanés, decía que hoy se ha reducido el tráfico entre un 20 y un 50% más fluido.
Y de coches y conductores seguimos hablando porque en menos de 3 horas la autopista AP1 que comunica Madrid con el País Vasco dejará de tener tramos de peaje, Alberto Escalante.
Sí, a medianoche se van a levantar las barreras del tramo que une la localidad burgalesa de Castañares con la de Armiñón, en Álava. Los conductores podrán circular por esa autopista de forma gratuita tras 40 años de peajes. El compromiso del gobierno de no prorrogar las concesiones en aquellas autopistas de pago también afectará al peaje del tramo de la AP7 entre Tarragona y Alicante, así como al AP4 entre Sevilla y Cádiz. Eso sí, estas dos dejarán de ser de pago todavía dentro de un año, a partir del 31 de diciembre de 2019.
Pues desde hoy y durante todo el fin de semana está en marcha la gran recogida anual de alimentos para la que se han movilizado miles de voluntarios en toda España, Laura Otón.
En 10.000 supermercados de toda España durante este fin de semana se intentará recoger 22 millones de kilos de comida no perecedera. Esto supone el 15% de los alimentos que entran al año en los 55 bancos que existen en toda la geografía española y que permiten que 1,5 millones de personas tengan por lo menos una comida al día asegurada. Desde primera hora de la mañana, 120.000 voluntarios colaboran para que los ciudadanos puedan dejar algo de su lista de la compra.
Pues hombre, ayudar yo creo que siempre está bien. Yo creo que se recibe más de lo que se da y tampoco es que nos tenga que aportar algo. Es que hay que hacerlo.
Sí, pues por el cole y por estas campañas y bueno, y por la tele, la crisis, los desahucios, pues por todo, claro. Los que podemos, debemos ayudar, claro.
Hacen falta productos como pasta, legumbres, leche, aceite y también proteína en lata, pescado y carne, sin olvidarnos de los alimentos infantiles. El Banco de Alimentos después reparte estos productos a las ONGs asistenciales.
Nuestro apunte cultural de este viernes nos lleva hasta el Teatro Real de Madrid, donde después de 20 años, hoy se vuelve a representar el Turandot de Puccini, una producción a cargo del estadounidense Bob Wilson, dedicada a la memoria de la gran Montserrat Caballé. Carmen Lavalle.
Montserrat Caballé fue la cruel princesa china en el Teatro Real hace 38 años y su figura vuelve a estar presente en las 18 funciones de Turandot, previstas en el Teatro Real hasta final de mes. Con la dirección artística del afamado Bob Wilson, la célebre ópera inacabada de Puccini vuelve al Real, donde ya brilló hace 20 años en el estreno de la renovación del célebre Coliseo madrileño como broche del 2018 y con el brillo de una obra eterna, como recuerda el musicólogo José Luis Tellez.
Turandot es la última gran ópera romántica italiana y quizá también la última ópera capaz de alcanzar un éxito universal.
Destacan en este nuevo montaje iluminación, contraluces y máscaras de unos personajes movidos por la avaricia del poder en esta ópera oscura de alto voltaje con su celebrísima aria del acto final Nessun dorma, que nadie duerma. Un lujo coproducido con la Canadian Opera Company, el Teatro Nacional de Lituania y la Houston Gran Ópera con dirección musical a cargo de Nicola Luisotti, que estuvo al frente también de Aida y Rigoletto en el Real.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hermana Tierra. Escucho a ti. En cada concha océano hay.
después cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana tierra, qué paz me das con tu desierto y tu glacial. Así siento en el espíritu de ti.
El carbón, el petróleo y el gas han sido los motores de la economía europea hasta ahora. Los conocidos como combustibles fósiles tienen los días contados. De hecho, esta misma semana la Comisión Europea les ha puesto fecha de caducidad, nada más y nada menos que el año 2050. Y es que Bruselas quiere que las emisiones de gases invernadero desaparezcan a mediados de este siglo, y para ello es necesario acabar con la era de la combustión y pasar a la era de la energía verde. Pero nos preguntamos si España está preparada para este cambio y cómo están haciendo la transición el resto de los países europeos. Lo vamos a comprobar en nuestro tema del día. Hoy, viaje al modelo energético del futuro. Try, you'll find there's no need to cry. There's place, you feel there's no hurt or sorrow. Somos famosos en todo el mundo por nuestro clima. Sol y playa son el reclamo para que vengan a nuestro país millones de turistas. Pero curiosamente no estamos a la cabeza, ni muchísimo menos, en la utilización de la energía solar, que sí saben aprovechar, por ejemplo, en Alemania, como lo oyes. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania decretó en 2011, tras el desastre de Fukushima, el abandono de la energía nuclear para 2022. Y se volcó en la energía eólica, con gigantescos parques que construyen mar adentro en la costa norte, por cierto, empresas españolas, y en la energía eléctrica. En 2009, el país tenía 3.800 megavatios de capacidad instalada y en 2015 alcanzó más de 43 gigavatios, la capacidad más alta de Europa, una de las más altas del mundo. El objetivo es la independencia energética. Ejemplo, el pueblo de Wilpostreet, 5.000 habitantes cerca de Múnich, genera 6 veces más energía renovable que la que necesita. En el 99 los habitantes votaron para instalar paneles solares en los edificios públicos y el ayuntamiento invirtió en aerogeneradores. Construyó además una tubería que cruza el pueblo para transportar combustible generado en una planta de biogás, cuya materia prima proviene de los desperdicios de las vacas y del maíz. El calor que genera esa planta calienta el agua de las casas y han reducido el precio del kilovatio a 57 céntimos. Gracias a esta tendencia es factible ya alcanzar en Alemania el 65% de producción de energía renovable en 2030.
Ya lo han escuchado, un pueblo que genera mucho más de lo que necesita. Pues al igual que en Alemania, también en el Reino Unido, son empresas españolas las que están contribuyendo a darle la vuelta a ese modelo energético. Solo en los últimos 5 años, la capacidad de las renovables se ha triplicado. ¿Por qué, Iván Alonso?
Las renovables siguen de moda aquí en Reino Unido, aunque nadie calcula aún el efecto que el Brexit pueda tener sobre las inversiones que el gobierno realiza en ellas. De hecho, la capacidad alcanzada por este tipo de energía se ha triplicado en los últimos años, hasta superar incluso durante este último verano a los combustibles fósiles. Los expertos apuntan a que todo tiene que ver con que algunas centrales eléctricas británicas han llegado ya al final de su ciclo de vida, y en parte porque otras se han vuelto no rentables ya económicamente, y por eso la energía solar, la de biomasa, la hidroeléctrica o la eólica han superado en capacidad a las de carbón, gas y petróleo. Precisamente la eólica es la mayor fuente de energía renovable del país por parques eólicos marinos como el situado en las costas de Cumbria, al noroeste de Inglaterra, el más potente del mundo, con sus molinos que miden 195 metros de alto y cuya superficie en total equivale a unos 20.000 campos de fútbol. Y es que Reino Unido ocupa la primera posición mundial en potencia instalada en este tipo de parques.
Y tenemos que hacer una última parada en el mapa europeo de la transición energética. En Francia, su presidente Emmanuel Macron está inmerso precisamente en un conflicto social, el de los chalecos amarillos, entre otras cosas, por la subida del precio de los combustibles. Una medida que forma parte de la reforma energética que ha presentado esta misma semana. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En Francia, Emmanuel Macron mantiene el objetivo de reducir a la mitad la parte de producción eléctrica dependiente de la energía atómica, que en la actualidad es de un 70%, pero en lugar de fijar como meta 2025, será 10 años más tarde. El presidente galo ha confirmado el cierre de todas las centrales de carbón para 2022 y ha prometido el cierre parcial de 14 de los 58 reactores nucleares franceses. Los dos de la central nuclear de Fessenheim serán detenidos en 2020, como ya se dijo, y seguirán otros dos reactores en 2026 si Francia tiene asegurado para entonces su aprovisionamiento. El presupuesto consagrado a las energías renovables pasa de 5.000 millones de euros a 7.000 millones cada año. Además, van a multiplicar por 3 las dimensiones del parque eólico y por 5 el fotovoltaico, todo antes de 2030.
Y llegamos a España. Y aquí llevamos años, incluso décadas de retraso. Mientras en Europa se han reducido las emisiones un 55%, en nuestro país estamos, si acaso, en el 20%. El sector eléctrico ya ha anunciado su intención de abandonar el carbón, pero aún así todos los expertos coinciden en que va a ser muy difícil cumplir con las nuevas exigencias que nos está imponiendo Bruselas. Pedro Linares es presidente de la Asociación Economics for Energy. Pedro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo es preguntarle si son realistas los objetivos propuestos por Bruselas.
Vamos a ver, yo creo que sí, y ahora si quieres entramos en más detalles, sí. Pero en resumen, los objetivos que nos han puesto a nosotros a 2030 son razonables, yo creo que los podemos cumplir, por supuesto habrá que hacer cosas, pero se pueden cumplir. Y los objetivos a 2050 que acaban de publicar en su estrategia, pues esos son igual de complicados que para todo el mundo. Es que cuando ya se trata de llegar, de bajar a cero las emisiones, pues ahí empiezan a aparecer problemas que yo creo que tenemos tiempo para solucionarlos, pero que tenemos que ponernos a solucionarlos desde ya.
¿Y qué cosas son las que podemos hacer?
Pues depende del plazo, ¿no? Sí. Si piensas de aquí a 2030, yo creo que hay dos prioridades claras, que son el transporte y la edificación. Son donde menos hemos mejorado. Nuestro sector eléctrico es un sector eléctrico muy descarbonizado y, por supuesto, donde tenemos más posibilidades de avanzar, pero ya hemos hecho mucho. Pero en transporte y en edificación nos queda muchísimo por hacer. Tenemos un parque de edificios muy poco eficiente. Tenemos un sector de transporte que es el mayor emisor de CO2 de toda España y yo creo que ahí es donde tienen que estar las prioridades. Ya a más largo plazo el verdadero reto es la industria, porque es donde más trabajo cuesta eliminar realmente las emisiones, y si al final quieres llegar a una situación en la que te pones en emisiones cero, pues también te tienes que poner con la industria, que es un sector que es eficiente generalmente en términos de energía, pero que tiene unas emisiones consustanciales a los procesos que son muy difíciles de eliminar y que habrá que eliminar si queremos llegar al objetivo de 2050.
Bueno, nos quedan ahí esos tres apuntes, transporte, edificación, industria, pero ¿cómo está España en el campo de las energías renovables en relación con nuestros socios europeos?
Estamos bien, o sea, tenemos un porcentaje de penetración de fotovoltaica, de eólica, por encima de la media de Europa. Es verdad que hay otros países que están por delante de nosotros y es verdad que también en los últimos años en los que no se ha hecho nada, pues nos ha servido un poco para perder ese liderazgo que teníamos. Pero en lo que tiene que ver con renovables eléctricas, en general estamos bien. Donde no estamos tan bien, antes me había parecido oír comentar un caso de alemán, ¿no? Donde no estamos tan bien es en las no eléctricas. Sí. Es decir, no solo para producción de electricidad, sino para producción de calor. Ahí tenemos una situación muy pobre y claramente tenemos que avanzar mucho más.
Sí, de la mano de nuestros corresponsales nos hemos recorrido un poquito Francia, hemos recorrido Alemania, el Reino Unido. Estos dos países concretamente están bastante avanzados en la transformación de su modelo energético. Un cambio, además, en el que sí están participando empresas españolas. ¿Por qué esas empresas no lo están haciendo aquí en nuestro país?
Bueno, pues porque ahora mismo, tal como está la situación de competitividad de las energías renovables, todas necesitan apoyo, en mayor o menor medida. A veces ese apoyo no es tanto poner mucho dinero, sino poner seguridad para los inversores. Y eso es lo que países como Inglaterra, con sus contratos por diferencias, o Francia o Alemania están poniendo, y nosotros, pues en los últimos años, hemos eliminado. No quiero decir con esto que tenemos que volver a primas disparatadas, como se plantearon en algún momento, pero evidentemente un cierto sistema que dé seguridad a los inversores en unas tecnologías que todavía, y estamos muy cerca, pero todavía no son totalmente competitivas, pues hace falta para poder despegar y es a base de lo que lo está haciendo, por ejemplo, Inglaterra.
Uh-huh. El gobierno, además, ha presentado esta misma semana a los grupos parlamentarios su plan energético. ¿Qué nota le daría a ese plan?
¿Al borrador?
Sí, al borrador, efectivamente. Sí.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es un buen planteamiento. Echo de menos alguna cosa que no vendría mal. Uh-huh. Pero yo creo que en general el plantear que nos tenemos que poner retos, tanto a 2030 como a 2050, y el plantear dónde están los elementos en los que tenemos que trabajar, yo creo que eso es un buen punto de partida. El que exista ya solamente una ley de cambio climático y transición energética, ya simplemente para dar cierta visión sobre ese largo plazo que es importante para las inversiones, ya es algo muy bueno, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso, pues yo creo que simplemente el hecho de que se plantee el borrador está bien. Luego ya hay elementos del borrador que yo creo que están bien, como por ejemplo este revuelo que se ha montado alrededor de la prohibición de los vehículos de combustión, ¿no?
Sí.
Si quieres tener descarbonizado toda la economía, evidentemente ahí no puede haber vehículos de combustión, ¿no?
Uh-huh.
O sea que y dar esas señales yo creo que no es malo. En cambio, pues echo de menos, por ejemplo,
sí,
una fiscalidad que vaya acompañando el proceso, es decir, que haya impuestos al CO2,
sí,
que haya impuestos a otros contaminantes, y también, pues, de lo que yo he visto en el borrador, pues a lo mejor también hay algunas otras medidas que bueno, que seguramente tendrían que mirarse con un poquito más de cuidado, ¿no?
Uh-huh.
Con esto lo que no quiero es, lo que quiero decir es que yo creo que simplemente el hecho de que haya un borrador de ley,
por lo menos es un punto de partida, ¿no?
Es un punto de partida fantástico y ahora, uh-huh, ya lo que tenemos que hacer es intentar, entre todos los partidos políticos, intentar alcanzar el acuerdo que hace falta, porque es que esto es una carrera de muy largo plazo.
Uh-huh. En el tema de la movilidad lo vamos a abordar en unos minutos. Además, se está hablando muchísimo estas semanas del coche eléctrico. ¿En qué año, Pedro, podríamos tener una España de coches limpios? ¿En un futuro muy lejano o en un futuro a corto plazo?
Bueno, vamos a ver, depende de que llamemos coches limpios, ¿no?
Sí.
Porque coches limpios hay muchos tipos.
Uh-huh.
Y uno es un coche eléctrico alimentado con energías renovables. Otros pueden ser coches con pila de combustible alimentada por hidrógeno producido con energías renovables.
Uh-huh.
Y esos son coches de emisiones cero. Pero entre medias, es decir, para llegar a emisiones cero también podemos ir pasando por coches que emitan mucho menos de los coches que tenemos ahora, ¿no?
Sí, que quizás sea más viable, ¿no?
Bueno, yo creo que es un camino que hay que recorrer,
uh-huh,
¿no? Yo creo que nadie puede pretender, y yo creo que nadie con sentido común lo plantea, y a mí, por lo que me llega de lo que plantea el gobierno, tampoco dicen que mañana tienen que ser todos los coches eléctricos, eso sería una locura.
Sí.
Pero yo creo que hay un camino que recorrer, ¿no? Y hay un camino en el cual pues irán penetrando más los vehículos eléctricos, en parte porque se irán haciendo más competitivos,
uh-huh,
irán penetrando otras posibles tecnologías como las de la pila de combustible, que ahora la gente no piensa que vayan a ser tan competitivas como el coche eléctrico, pero no lo sabemos, hay que estar preparado.
Uh-huh.
Y yo creo que, sobre todo, esto es una obsesión mía, pero yo creo que lo que es importante es que, entre medias, es decir, que no esperemos que tengamos el parque eléctrico, sino que, entre medias, tenemos un parque actual muy contaminante que tenemos que conseguir que vaya siéndolo cada vez menos.
Uh-huh.
Tenemos que conseguir que... Tenemos uno de los parques móviles con mayor edad media de la Europa desarrollada.
Sí.
Deberíamos conseguir cambiar eso. Que,
uh-huh,
porque los coches actuales son menos que los coches de hace 10 años, que todavía tenemos muchos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, simplemente con que fuéramos capaces de ir modernizando el parque y consiguiendo que la mayor parte del parque emitiera en estándares de los que nos está planteando la Comisión para 2020, con eso ya haríamos una barbaridad en términos de reducción de emisiones y de consumo de energía.
Habríamos avanzado mucho, ¿no? Y una última cuestión, Pedro, para terminar. ¿Cuánto le va a costar a España esa transición ecológica? Y más concretamente, ¿cuánto nos va a costar a nosotros, a los consumidores, pagar parte de esa factura?
Pues esa es la pregunta del millón.
Sí.
Y yo creo que todo depende de cómo se haga. Uh-huh. Es decir, yo creo que todo proceso de transición por naturaleza tiene un coste.
Sí.
A veces ese coste es un coste explícito, a veces es un coste de romper barreras, ¿no? Pero porque si fuera tan barato lo habríamos hecho ya, ¿no?
Claro.
Evidentemente hay barreras existentes que hacen que aunque algo sea barato, pues a lo mejor no lo haces por comodidad, pero la comodidad también es un coste. Uh-huh. Bueno, a lo que voy. Yo creo que cualquier proceso de transición tiene un coste. Pero si se hacen las cosas bien, si se dan las políticas adecuadas, las señales adecuadas, si los consumidores nos sabemos dirigir en las direcciones adecuadas, si la industria evoluciona, si hay avance tecnológico, ese coste será mucho menor que si hacemos las cosas a lo burro o que si no hacemos nada y esperamos a que venga otro a solucionarnos la tortilla cuando quedan 3 minutos para el final del partido, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es, yo creo que se puede hacer una transición y los estudios que hemos hecho nosotros y otra gente demuestra que se puede hacer una transición a un coste asumible y que además un sistema avanzado, descarbonizado a futuro puede ser más barato que un sistema que todavía dependa de los combustibles. Pero la clave de esa transición y de que sea un coste asumible es de cómo se diseñan las medidas para esa transición, de cómo se dan las señales para que los consumidores cambiemos de comportamientos, en el fondo de esos detalles pero es la clave para decidir si algo va a tener un coste asumible o no. Yo creo que se puede hacer un coste asumible y yo creo que además esto puede ser una oportunidad muy interesante.
Uh-huh. Pues
pero
esperemos,
lo tenemos que hacer bien.
Pues esperemos que hagamos las cosas bien. Pedro Linares, presidente de la Asociación Economics for Energy, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos viajando nuestro tema del día aquí en La Linterna al modelo energético del futuro. Solar, fotovoltaica, biomasa, son muchas las energías limpias, pero solo la eólica es la que puede tomar el relevo de los combustibles fósiles. Es momento de hablar con Juan Virgilio Márquez, que es el director general de la Asociación Empresarial Eólica. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Según el estudio macroeconómico del sector eólico que ha presentado recientemente su asociación, la eólica es la segunda tecnología de nuestro sistema energético. ¿Qué previsiones tiene de crecimiento de esa red?
La eólica actualmente es la segunda fuente de generación de energía eléctrica del mix, efectivamente, uh-huh. Por detrás de la nuclear, ¿no? Y sin duda el proceso de transición energética en el que estamos inmersos y con el que estamos totalmente comprometidos nos va a obligar a incorporar mayor potencia para cubrir mayor demanda en un futuro. Hay que tener en consideración que cuanto más vayamos electrificando la economía, más va a ser necesario la incorporación de tecnologías renovables y la eólica, sin duda, es una de las que está totalmente consolidada.
Uh-huh. La ministra de Transición Ecológica anunciaba que España sí que va a poder cumplir el objetivo de llegar al 2050 con el 100% de energías renovables. Eso era lo que decía la ministra. ¿Es posible lograr ese objetivo, en su opinión?
Bueno, sin duda, aparte de ser posible, yo creo que es una obligación. Uh-huh. Es una obligación para con nosotros como ciudadanos actuales y para con las generaciones futuras, ¿no? Tenemos un país tremendo a nivel de tecnología, a nivel de recursos. Nuestras empresas son expertas en muchos ámbitos de la tecnología que pueden ser perfectamente líderes del proceso uh-huh. de transición y yo creo que estamos perfectamente preparados. Desde el punto de vista del sector eólico, sin duda estamos trabajando duro para poder ser la primera fuente de generación de energía eléctrica limpia uh-huh. del mix en breve
sí.
y ser una de las columnas vertebrales de la transición energética 2050. Uh-huh. Yo creo que es un compromiso que no es un asunto empresarial, es un asunto de país, es un asunto de conciencia de todos los ciudadanos para conseguir un mundo mejor, ¿no?
Uh-huh. Eso quería preguntarle a continuación, porque a nivel mundial y más concretamente en Europa hay países que nos llevan la delantera en la aportación de la eólica, usted lo comentaba, en su mix energético, y sin embargo España ha sido uno de los países pioneros en el desarrollo de esa energía. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo durante todos estos años?
España en la actualidad es el quinto productor de energía eólica del mundo.
Uh-huh.
Estamos por detrás de economías tan grandes como China, como Alemania, como la India, como Estados Unidos. Y después estamos nosotros. Y efectivamente fuimos pioneros, junto con Dinamarca, a nivel de tecnología. En su día fuimos los que apostamos por una tecnología que en su momento no era competitiva, que había muchas dudas, pero gracias a un conjunto de actores que estuvieron muy coordinados, que tuvieron un compromiso común, reguladores, empresas, tecnólogos, financieros, toda una normativa que se creó y una regulación que se creó, y a una responsabilidad desde el punto del sector de ir avanzando de forma lineal, poco a poco, cada año, incorporando mayor potencia, pues actualmente hemos llegado a ser la segunda fuente de generación. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que si bien en la primera etapa hemos tenido todas esas circunstancias que ayudan a que la eólica vaya poco a poco y que sea sostenible y consolidable, ha habido momentos en donde por cuestiones regulatorias y por cuestiones de control de esa regulación en determinados ámbitos, pues el gobierno en su momento ha tenido que tomar decisiones complicadas que han afectado a, pues, a las tecnologías y las empresas con parones, ¿no? Digamos, la reforma energética. Uh-huh. En ese momento, bueno, pues tuvimos que subsistir. Tuvimos que reorientar toda nuestra actividad a nivel de fabricación y dedicarnos a la exportación, y ahora yo creo que estamos en una etapa estupenda, con una visión a largo plazo que nos genera mucha confianza, que nos genera una esperanza y con la que estamos totalmente comprometidos.
Uh-huh. Echándole un vistazo a ese estudio del sector eólico, una de las cifras que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es la comparación, comparando las exportaciones del sector eólico con las de sectores que son muy importantes para la economía española, como por ejemplo el vino o el calzado. ¿Qué bienes está exportando España y a qué mercados los exporta?
La verdad que es curioso la comparativa. Nosotros uh-huh. cuando lo hacíamos, la verdad es que nos parecía muy interesante porque traslada esta dimensión que tiene el sector. Es un sector que a lo mejor a nivel mediático no es muy 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 conocido, que no estamos en los medios de comunicación y que cuando uno va pues a viajar al extranjero no piensa en un producto made in Spain como un aerogenerador, pero efectivamente los aerogeneradores son productos que se fabrican en España. Tenemos la suerte de contar con el 100% de la cadena de valor de la industria, es decir, desde los pequeños consultores, fabricantes de componentes, fabricantes de aerogeneradores, aspectos logísticos, financieros, todo, absolutamente todo lo tenemos en España. Y a día de hoy, España, por su posición geográfica, por su capacidad industrial y por su expertise y su excelencia técnica, es uno de los principales hubs de fabricación y exportación de aerogeneradores a todo el mundo.
Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que el sector eólico es un sector muy significativo para nuestra economía, y las perspectivas, entonces, son mejores de lo que tenemos ahora.
Sin duda, uh-huh. sin duda. Al principio hablamos de cuánto esperamos que la eólica pueda crecer. Hay que tener en consideración que con la demanda de electricidad que se tiene que satisfacer en un futuro y con el condicionante de que esa demanda se proporcione con fuentes de energía que no emitan, la eólica tiene que crecer. Estamos hablando que en el año 2030 ya solo el parque eólico puede ponerse en casi un 50% más de lo que tenemos en la actualidad, y si hablamos a 2050 pues puede ser mucho mayor. Uh-huh. Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos, es cómo vamos avanzando entre todos con esta gran reto, con esta gran oportunidad que tenemos en la transición energética, y cómo vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un momento de consensos, es un momento de responsabilidad a largo plazo, de tomas de decisión a corto plazo y de búsqueda de consensos, tanto a nivel de Parlamento como a nivel de todos los actores que estamos en este sector. Y yo creo que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Pues ojalá esa oportunidad que usted nos está comentando no la desaprovechemos. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
El capítulo de la movilidad, lo comentábamos antes, es clave para la desaparición de las emisiones de CO2 en el año 2050. Hoy en Madrid, precisamente, ha entrado en vigor el plan para restringir el tráfico en la capital, mientras el Gobierno central insiste en que en el año 2040 se va a prohibir la venta de coches diésel y de gasolina. Sin embargo, la verdad es que a día de hoy el coche eléctrico solamente supone el 1% de todo el parque móvil. Arturo Pérez de Lucía es el director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del vehículo eléctrico. Don Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ponerle cifras, vamos a ponerle datos. 46.500 coches eléctricos en España, según la página web de su propia asociación. ¿Por qué hay tan pocos?
Bueno, van evolucionando estas cifras de matriculaciones cada mes, uh-huh. evidentemente. Hay pocos, pues, porque, bueno, estamos hablando de una tecnología disruptiva, no tanto por la parte tecnológica como por su implementación social, Y bueno, el vehículo eléctrico ha comenzado en España a implementarse desde en esta última etapa, desde el año 2009.
Sí.
Bueno, pues, a lo mejor hay gente que no recuerda lo que tardó en implementarse en la telefonía móvil, pero uh-huh. duró 15 años ese proceso de implementación desde el punto de vista comercial. Vamos evolucionando, evidentemente se podría haber evolucionado más si hubiera habido un plan acompasado con la administración, pues para impulsar un proyecto de Estado que pues trabajara en el desarrollo de infraestructuras de recarga, estableciera un plan de ayudas pues coherente, ambicioso y continuado en el tiempo, etcétera. Pero lo cierto es que pues bueno, cada vez se va abriendo más paso la movilidad eléctrica. Venimos ya con vehículos con autonomías por encima de los 400 kilómetros. El desarrollo de la infraestructura de recarga pública pues ya se va desarrollando cada vez más y sobre uh-huh. todo la gente va entendiendo qué es esto del vehículo eléctrico y va conociendo más y perdiendo el miedo.
Uh-huh. Pero ¿y parte del miedo quizá no sea el precio?
Pues mire, yo creo que el principal miedo es la falta de información, sí. ¿no? Tenemos un problema de falta de información. Es cierto que no hay vehículos eléctricos ahora mismo por debajo de los 19.000 euros. Pero cuando tú comparas un vehículo eléctrico, lo tienes que comparar con su espejo en combustión.
Sí.
Y cuando lo haces, el diferencial de precio, además incorporando las tecnologías que tiene un vehículo eléctrico, pues no es tan importante. Pero además hay que sumarle que el vehículo eléctrico, porque cualquier vehículo cuando sale del concesionario empieza una cascada de costes recurrentes, no es que el precio de venta al público sea el coste único de un vehículo.
Uh-huh.
Y en esa vida útil es el vehículo eléctrico donde tiene un ahorro importante. Yo, por ejemplo, tengo mi coche eléctrico de 170 caballos,
sí.
hago 1.500 kilómetros al mes de media y me gasto 23 euros en lo que sería combustible, uh-huh. ¿no? En electricidad.
Sí.
Si esto lo tradujéramos a combustión, sería multiplicar por 10. Ya solo ese detalle hace ver que, bueno, pues en la vida útil el vehículo eléctrico se puede ahorrar uh-huh. con respecto a uno de combustión.
Claro, pero también tenemos la sensación de que hay gasolineras cada 2x3 casi en cualquier esquina, pero, por ejemplo, los puntos de recarga en España no llegan a 4.000, ¿no? ¿Qué previsión de desarrollo es la que están manejando ustedes?
Bueno, para empezar, bueno, nuestra previsión de desarrollo es en base a los proyectos que tenemos sobre la mesa
uh-huh.
y los que se han anunciado, que a finales de 2019 habrá un mallado básico absoluto por toda la península ibérica que permita derribar la ansiedad de autonomía en vehículo eléctrico.
Sí.
Pero permítame entender que un vehículo de combustión necesariamente tiene que acudir a una estación de servicio uh-huh. si quiere seguir funcionando.
Sí.
En el vehículo eléctrico el 80% o más de la recarga es vinculada, se hace en el hogar.
Sí.
o en el lugar de trabajo.
Uh-huh.
Y ocasionalmente visitamos las infraestructuras de carga rápida en itinerancia, pues cuando viajamos. Yo he viajado a Asturias, he viajado a Extremadura, he viajado a Valencia, o sea, se puede viajar. Evidentemente falta trabajar con ese mallado total, pero
sí.
ya se puede hacer viajes. Y verdaderamente no es que la carga rápida en una estación de servicio sea lo principal para un vehículo eléctrico, sino que es una carga de apoyo para esos viajes, con lo cual,
uh-huh.
pues bueno, entiendo que haya esa confusión porque no tiene nada que ver cómo se gestiona un vehículo de combustión a cómo se gestiona un vehículo eléctrico.
¿Y mejoraría bastante el panorama si hubiera más ayudas, por ejemplo, públicas, tanto a la industria como a los consumidores, como a los usuarios?
Sí, sin duda. O sea, lo cierto es que se tiene que trabajar hasta del 2009 hasta ahora que ha habido planes de ayudas diferentes, llámense Mobele, Movea, Mobalt, etcétera.
Sí.
Han sido planes que han sido poco ambiciosos en lo económico, no han tenido continuidad en el tiempo, con lo cual pues han generado más incertidumbre y despiste que otra cosa, y luego han sido farragosos en su tramitación. Se necesita un plan orquestado desde el Estado, lo hemos defendido muchas veces,
uh-huh.
pues que ponga sobre la mesa pues una ambición económica en cuanto a presupuesto, pero también un plan de continuidad, y eso apoyado además por una fiscalidad verde que hasta ahora no se ha trabajado en España y que lo que tiene que hacer es incentivar la compra de vehículos a través del impuesto de matriculación,
sí.
de vehículos cero emisiones y penalizar el uso de vehículos contaminantes, como se hace en otros países, por ejemplo, tan cercanos como Portugal.
Uh-huh. Don Arturo, una última cuestión, le pregunto una última cosa. Le pido una fecha. ¿Para cuándo podemos estar hablando de que se haya implantado en nuestro país los coches limpios? Da igual que sean eléctricos o bien que estén alimentados con biocombustibles o con hidrógeno.
Bueno, yo creo que más pronto de lo que pensamos, en 2030 hay un objetivo de 4,5 millones de vehículos eléctricos por parte del gobierno, más sumados a vehículos que pueda haber de energías alternativas. Yo creo que entre el 2020 2022 y 2025 habrá una implementación de vehículos ecoeficientes, por decirlo de algún modo, que desde luego sea muy notable en España.
Pues eso está a la vuelta de la esquina. Don Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Muchas gracias por clarificarnos un poquito cuál es nuestro futuro. Gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Este ha sido nuestro viaje al modelo energético del futuro, nuestro tema del día aquí en La Linterna.
Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos viajado por el modelo energético del futuro y ahora nos toca viajar, dar un paseíto por las redes sociales donde estáis hablando de ese partido de la Copa Libertadores que se va a jugar en Madrid, Nekane, el día 9 de diciembre.
Eso es, Mamen. Mira, y nos dice un oyente que sobre todo los oyentes destacan esa seguridad que se va a desplegar el fin de semana, y nos dice Rosa, ¿quién
fin
va?
Fin de semana que es puente, Nekane.
También,
¿no?
Además.
Sí.
Millones, bueno, millones no, pero miles de personas en la capital, fijo, ¿eh? Nos dice Rosa que ¿quién paga a todos esos agentes? ¿Madrid o los clubes de fútbol? Creo que ellos deben asumir los gastos. Escuchamos también una opinión, una nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
La única manera de acabar con la violencia del fútbol es que los equipos de fútbol y los aficionados, por ende, paguen los gastos de los dispositivos de seguridad. Es una burrada de dinero lo que se gasta en dispositivos de seguridad para que cuatro gamberros hagan de las suyas.
Y nos escribe un oyente también diciendo que más allá de esas aglomeraciones, pues que le parece una gran oportunidad para Madrid, consumo, hoteles, restaurantes, transporte, una buena inyección de dinero para la ciudad. Uh-huh. Y Mame, bueno, hace un rato hemos contado en el programa la historia de una madre, ¿no?, que buscaba el peluche de su hijo, que lo perdió el martes en la línea 1 del metro de Madrid y que el pequeño lo necesita pues para poder tranquilizarse en los viajes. Pues muchos oyentes nos han llamado por teléfono, nos han escrito ofreciendo ese mismo peluche que tienen en casa y que ya no lo utilizan.
Qué maravilla, qué gesto de solidaridad.
Sí, la verdad claro que sí. Bueno, se pueden poner en contacto con la madre a través de la cuenta de Twitter @Cayetana1982.
Repite, Nekane, esa cuenta de Twitter.
@Cayetana1982. Y ahí va. Además, pues si hay alguna duda, hemos puesto ese mensaje en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook.
Pues ahí lo podéis ver y escuchar. ¿Cuál ha sido nuestra historia hoy de las 8:15? Recuerda además que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y en Instagram en expósito-cope. Y lo que toca ahora, vamos a por las palomitas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias. We can do better.
usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Para el trabajo del futuro no hace falta experiencia previa. En Conecta Empleo usamos inteligencia artificial para formarte entre más de 30.000 cursos presenciales y online y conectarte con las profesiones digitales del futuro. Descubre el programa de formación digital Conecta Empleo de Fundación Telefónica. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Di Europa, di cruceros, di escapadas nacionales, di Caribe, di nieve, di islas, di diciembre. Este diciembre, si quieres viajar, no tienes más que decirlo. Así de fácil. Porque con Viajes El Corte Inglés, los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano. Puentes, Navidad, fin de año, fines de semana, cualquier momento es bueno para escaparse unos días. Y lo que es mejor, con unos precios increíbles. A la hora de viajar, di diciembre. Di Viajes El Corte Inglés.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes es momento de ponernos cómodos, sentarnos en el sofá o pensar en lo de las palomitas. Llega el cine, los estrenos con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Repasamos los estrenos más importantes de esta semana, tu selección. Y como estamos a las puertas de la Navidad, los estrenos, los adecuados. El hombre que inventó la Navidad.
¿Tiene pensado un nuevo libro?
Es sobre un avaro en Nochebuena. Tengo miedo de que si no lo acabo, no vuelva a escribir nunca. Los personajes no hacen lo que yo quiero. Yo soy el autor, presuntamente.
No es exactamente el cuento, pero a ver cómo se aproxima al cuento de Navidad de Dickens.
Pues mira, es muy original la aproximación, porque claro, el hombre que inventó la Navidad, pues Jesucristo, yo qué sé, ¿no? Pues no, es Dickens. Porque efectivamente en el ámbito anglosajón no se celebraba demasiado, hasta que en 1843, escrita además a toda pastilla, o sea, como con una necesidad interior de hacerlo, escribe la que es su novela más famosa, Cuento de Navidad, con Mr. Scrooge, que nada menos que es Christopher Plummer en la película. Dickens es Dan Stevens, el que hizo de La Bestia, en La Bella y la Bestia, en la versión de acción real. Y una película británica exquisita, realizada por un indio que es más británico que muchos británicos.
Sí, bueno, mira al alcalde de Londres.
Que sí, por claro. Eso, por eso te digo, hizo ya un gran día para ellas. Y aquí se pone British total, total. La ambientación, la música. Además nos desvela que Dickens, cosa que yo no sabía, fue el que importó el árbol de Navidad desde Alemania, que es de donde viene, por lo menos eso se dice la película. Uh-huh. Está muy bien, porque además al que le guste la literatura no solo es una oportunidad de presentar a los chavales una novela tan espléndida como Cuento de Navidad, con todo lo que supone, no tanto de la Navidad religiosa, que también, porque es el fondo, pero
sí, sino otros valores.
Sino todos los valores de la caridad cristiana, la solidaridad, del pensar la en los demás, de no dejarse llevar por la avaricia, en este caso, muy actual el tema, por otro lado, en plena crisis económica como estamos. O sea, fenomenal, porque además la banda sonora de Michael Dana que estamos escuchando es estupenda, está muy bien, con lo cual, toda una reflexión de conciliación, trabajo, familia, pues claro, él crea en su casa, entonces en su habitación van apareciendo personajes, porque él se imagina, está Mr. Scrooge, y van metiéndose ahí los... Está muy bien como reflexión también sobre la creación literaria, uh-huh. Con lo cual es una buena propuesta para toda la familia, que no abundan, por cierto, y además no solo para un público infantil, sino también juvenil. Para los niños hay una de dibujos animados con otro gran personaje de animación.
Bueno, el segundo estreno. Todo lo contrario en cuanto al fondo de la primera película, El Grinch.
Durante toda mi vida, la Navidad no ha hecho más que amargarme la existencia. Me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. ¿Qué tiene Santa que no tenga yo?
Digamos que hay dos tipos de personas, los amantes de la Navidad y otros como el Grinch.
El Grinch, que sería el Mr. Scrooge en formato de dibujos animados. Porque hay que decir que este cuento del Dr. Seuss, que es del año 57, tuvo enseguida una adaptación muy buena de Chuck Jones, nada menos que es uno de los creadores de Bugs Bunny, sobre todo del Coyote y Correcaminos, que en el año 66 ya marca la pauta del bicho verde que vive cerca de una ciudad donde celebran a lo bestia la Navidad, y él está hasta las narices del espíritu navideño, pero... La vida se impone y le va haciendo descubrir lo que es la ternura, los niños...
Man que le pese.
Entonces está bien. La han hecho los estudios Illumination. Está bastante bien la peli. A mí me ha parecido que es un poquito irregular de guión. Los diseños de personajes, de ambientación, son magníficos. Las secuencias de acción sensacionales. Y está muy bien. O sea, para los más pequeños está fenomenal. Y sobre todo tiene un corto inicial de los Minions de morirse de risa.
Bueno.
Buenísimo. En la cárcel. O sea que no se pierdan el corto, que está muy bien.
Casi mejor que la peli.
Aquí lo ha doblado Ernesto Alterio, uh-huh. Que debuta. Lo hace bien, pero bueno, yo creo que le vamos a oír más veces en alguna propuesta de animación futura.
Bueno.
O sea, dos buenas pelis sobre la Navidad, que compensa un poco lo que viene, que son bastantes dramones
a
en
ver,
general.
Tercera propuesta de la semana. Una peli inspirada en una ministra británica que se centra en algunas minorías de su sociedad. Se titula... Viudas.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza.
Recoges lo que siembras.
Eso espero.
Rollo, ¿no?
Bueno, sí, es lo último que ha dirigido Steve McQueen, que no tiene nada que ver con actor. Este es un director negro de origen londinense, nació en Londres, pero que se hizo famosísimo haciendo la película sobre la esclavitud, 12 años de esclavitud, si te acuerdas. Esta es dura también, es thriller de estos oscuro, con un toquecito de Ocean's Eleven convertido en feminista y femenino, que es Ocean's Eight. Aquí son las viudas de un grupo de amigos.
Pero nada de comedia.
Que son ladrones, nada. Algún golpecito de vez en cuando, pero en fin, sufren mucho y llevan a cabo ellas el golpe que habían preparado sus maridos, ¿no? Está basada en la novela de Linda LaPlante, que dio una miniserie en el año 2002 y que aquí ha hecho una buena película, muy bien llevada, con una ambientación expresionista de estas blancos y negros, muy claro oscuro. Funciona mejor el drama que la acción y que la intriga. Los que sean muy racionalistas verán que hay algún cabo suelto en la intriga, ¿no? Pero es que Viola Davis, que es la líder del grupo, es sensacional. Está Michelle Rodríguez también, Elizabeth de Vicky, que es guapísima, y por ahí aparecen Colin Farrell, está Liam Neeson, que claro, siempre da gusto verlo. O sea, tiene un reparto a la postre, porque es un director muy prestigioso, que rueda muy bien y sobre todo crea una atmósfera de buen cine negro, ¿no? Con lo cual, al que le guste el género, le va a gustar Viudas, desde luego.
También este viernes se estrena El amor menos pensado.
¿Para qué te separaste? Es que es raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas te vas a comer el mundo. Y después cuando la tengas no sabes qué hacer.
En todo este tiempo, ¿nunca te volviste a enamorar?
No sé.
Bueno, es una delicia porque, claro, están al frente de esta película Ricardo Darín y Mercedes Morán, que son dos de los mejores actores.
Sin duda.
En una guerra de sexos entre los dos. Crisis de los 50 en un matrimonio, el niño se viene a España a estudiar y ella dice, si no estamos enamorados, vamos a separarnos, y experimentan. Y claro, los experimentos con gaseosa, ¿no? En estas es muy divertido. La verdad es que es una película que no sabes, dices, crítica o no es crítica con ciertas actitudes contemporáneas. Yo creo que lo es y que es bastante lúcida. Es de un productor veterano, Juan Vera, que aquí debuta como director. Se alarga un poquito, dura 136 minutos, pero es que da gusto oírlos.
Sí,
tanto a Ricardo Darín como a ella, ¿no? Y a todos los secundarios, que se montan unas secuencias sensacionales. Me gusta.
Por buscar un resumen, ¿es el síndrome del nido vacío?
Sí, es el síndrome del nido vacío, complicado con el síndrome de Peter Pan en los dos, en él y en ella.
Ya.
Con lo cual son tres síndromes ahí juntos.
A la vez.
Sí, que a mí me gusta.
Y entre argentinos.
Y entre argentinos, que ya sabes que le va el psicoanálisis, ¿no?
Bueno.
Con lo cual, quedamos a las 8, pero a tus 8. A tus 8 o a las 8.
¿Cómo que a las 8?
A tus 8. Y está ya tocándole la nariz, ¿no? O sea, es una dramedia muy interesante para hacer terapia conyugal, por cierto.
Bueno, sí, porque uno se ve ahí, ¿no?
Sí, sí, se ve reflejado.
Quinto y último estreno de la semana, una de intriga, Durante la tormenta.
La tormenta, ahí cambió todo.
Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria.
Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija.
Observa y recordarás.
Bueno, un dramón de ciencia ficción porque se mueven dos tiempos, en el pasado y en el presente hay viaje. O sea, hay un componente, digamos, fantástico dentro del hiperrealismo habitual de este director. Se llama Oriol Paulo, que es el que hizo El cuerpo, Contratiempo. Tiene un reparto espléndido también, encabezado por Adriana Ugarte. Está Javier Gutiérrez, Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, que también ya está destacando como actor. Álvaro Morte. Y es una mujer que de pronto tiene un encuentro con el pasado en el que es consciente de que puede modificarlo. Lo modifica, pero claro, cuando tú modificas el pasado, los que somos aficionados al Regreso al Futuro lo sabemos, hay cambios insospechados y entonces hay que tener cuidado. Aquí son cambios dramáticos que tiene que afrontarlos. Es una buena propuesta, digamos, es un poco confusa a ratos y funciona mejor el drama que la intriga, de nuevo. Pero es una buena propuesta. Iba a decir la mejor película española esta semana, no lo puedo decir porque hay una muy buena que es Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, que fue la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y luego también el premio Signis de la Oficina Católica Internacional de la Comunicación, y que además hoy se ha hecho público que opta a los premios, a los primeros grandes premios, que son los de GEDA, de los productores, porque es una de las cuatro elegidas, y es una sorpresa porque es un documental de creación. Es una película que hizo este director con los mismos personajes de La Leyenda del Tiempo en San Fernando, Cádiz, dos hermanos, que uno, los dos de muy baja extracción social, gitanos que hacen lo que pueden, y uno acaba en la cárcel y el otro acaba en la marina, de cocinero en un barco. Está muy bien la peli, es muy buena película. El que le guste el cine bueno, aunque sea un poquito arduo y un poquito largo, pues se le ha ido a 136 minutos, Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, es muy buena película.
¿Ponemos notas, Jero?
Sí, vamos a ponerlas.
El hombre que inventó la Navidad, la de Dickens.
Pues mira, un 7.5 le voy a poner, bueno, un medio más porque es Navidad. Porque Navidad.
El Grinch, al revés.
Igual, le voy a subir a 6. Le había puesto un 5.5, pero le voy a subir a un 6, por ser Navidad.
La British,
ahí
Judas.
Me quedo con 6.5. Ahí no le llevo a 7. Me falta un hervor a esa película.
Los argentinos del amor menos pensado.
Pues mira, 6.5 también. Porque
¿solo?
Cuando la he pensado, sí, solo. Porque es un poco larga. Tendría que haberla ajustado un poquito. Un poquito más.
Durante la tormenta.
Un 6. Bueno, un 6.
Y Entre dos aguas, esa concha de oro de San Sebastián.
Ahí le pongo un 7, un 7.25, un 7.5. Está bien, Entre dos aguas. Puede dar sorpresas este año esa película.
Bueno, la cosa viene bien.
Sí, sí. Le están haciendo además un homenaje en una retrospectiva a Isaac y la Cuesta en el Pompidou, en París. O sea que he dicho yo en algunos sitios que era en el MoMA, no es el MoMA, es en Pompidou de París. Pero bueno, está muy bien que se ha reconocido el talento español por ahí fuera.
Jerónimo José Martín, como todos los viernes, gracias Jero, el
gracias
cine.
A ti. Chao, chao. Pouring on the ribs, spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. Pouring on the ribs. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.